otros jugadores del 40 o del 30 que se decía que eran jugadores increíbles. Hoy lo escuchaban ustedes a René Favaloro hablando de que para él Moreno, que estaba bien, que aceptaba a Pelé, a Maradona, pero que para él nadie como Moreno. Parece que eso siempre está. Y yo siempre lo charlo con jugadores que son emblemáticos, porque son jugadores que han jugado en una etapa del fútbol argentino, que ha logrado ganar un campeonato del mundo y que además han formado una manera de enfrentar, una de las maneras que hubo para ganar el campeonato, porque se ganó en el 78 con una idea y se ganó en el 86 con otra idea y en el 90 se estuvo a punto de ganar en esa final con Alemania. A punto, digo. No parecía que el equipo podía ser campeón, pero fue un equipo que empezó muy mal y se hizo un equipo milagroso que fue llegando. Y uno de los emblemas de ese equipo, un jugador que empezó jugando ¿dónde? Yo creo que empezó en Newell's. Bueno, pero lo recibo como recibo a la gente que respeto y que quiero mucho y que siempre me gusta escuchar, y la invito al living de Todo con Afecto, a Ricardo Giusti. Ricardo, qué ganas tenía de charlar contigo y qué gusto tenerte. ¿Cómo andás?
Hola, Alejandro. Muchas gracias. Muchas gracias. Para mí también un gusto charlar con vos. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien, Ricardo. Estaba justo hablando con el hombre. Viste que la referencia, esta es una charla futbolera con Ricardo, arrancaste en Newell's, ¿no? Esperá, porque no me quiero ir del tema.
Sí. Yo vine a hacer las inferiores aquí en Newell's. Como mi pueblo está cerca de Rosario, y bueno, mis padres eran de ahí, 30 y pico kilómetros de Rosario, me vine a Newell's y toda mi familia, o casi todo, digamos, para no involucrar a todos, son hinchas de Newell's. Así que, y además, otro detalle, que mi hermano jugaba también ya en la primera de Newell's, estaba en el plantel profesional.
Uh-huh.
Así que vine, digamos, de alguna manera hice el contacto de él con, en ese momento estaba Grifa. Uh-huh. Así que me vine a probar acá y bueno, ahí arrancó mi carrera.
Tu pueblo, Ricardo Giusti, es con quien estamos hablando, es Alvarelos, ¿no?
Sí, correcto.
Es muy pequeño, gringo.
Sí, mirá, Alejandro, no llegan a 300 habitantes. Bueno. Así que, para que te dé una idea, lo que puede ser, en su momento, hace, no sé, debe ser unos 40 años atrás, 50 años atrás, todavía estaba el ferrocarril, había más posibilidades de trabajo. Uh-huh. Alcanzó a los 800, 900, 1000 habitantes, pero no más de eso. Y ahora, bueno, la verdad que son pocos, muy pocos.
Y la verdad es que nunca perdiste contacto con Alvarelos, porque la última vez que hablé, me hablabas naturalmente de tu lugar, que más allá de tus actividades actuales y todo, siempre estabas ligado al fútbol y a Alvarelos y a los amigos de siempre.
Absolutamente. Es más, en esta cuarentena, digamos, que uno no puede salir y obligatoriamente estar en casa, lo que más extraño es mi pueblo. Lo que más extraño, digamos, es lo único, de alguna manera, que extraño. Yo voy en semanas así regulares, voy dos veces, una porque armamos un grupo muy muy lindo, algunos integrantes de ahí, amigos de ahí de mi pueblo, y otros de acá de Rosario, y otros de Coronel Bogado, que está muy cerquita de Varellos. Formamos un grupo muy lindo y vamos a jugar los miércoles, generalmente a la noche, al fútbol. Y eso es entre semanas, y después fines de semana, sábado, domingo, voy a compartir un almuerzo, una cena, lo que sea, con mi mamá, que gracias a Dios todavía está bien, está viva y todavía vive ahí en Alvarellos, en el pueblo, ¿no?
Qué grande, es el gringo Giusti que está charlando, mirá, de ese pueblo. Gringo, acá tengo una biografía que encontré muy valiosa, muy bien hecha, que te pone a vos, Ricardo Omar Justi, mediocampista, habla de tu participación en el seleccionado argentino del 83 al 90. El Gringo pone que es, y dice una cosa que me parece que una vez me dijiste, a ver si está bien. Dice así, Justi es un jugador técnico de buen despliegue y manejo del balón que con el tiempo se convirtió en un futbolista solidario y práctico, útil desde el punto de vista táctico. Perdió en el tránsito de un estilo a otro la llegada al arco rival que lo distinguió al comienzo, pero ganó mucha importancia dentro de la mitad de la cancha. ¿Está más o menos bien o te parece un disparate?
Bueno, yo creo que el que escribió ese hizo ese comentario está acertado 100%. Porque, a ver, Alejandro, en mis inicios en divisiones inferiores de Newell's, yo era un jugador, sí, técnico, justamente con muchas llegadas al área contraria, muchas llegadas y muchos goles, además, sí. Convertía hasta de tiro libre. Obviamente que después en Newell's, en primera división, también tuve muchas llegadas al área. Es más, recuerdo Judica que me decía que era el jugador, el volante argentino con más llegada. Y yo siempre tuve ese despliegue, no tenía ningún problema en llegar y volver a ocupar el puesto de ocho, como decíamos antes, ¿no? De volante,
claro.
Por derecha.
Gringo, perdoname una cosita, ¿el primer técnico que tuviste en primera fue Judica, el Piojo?
No.
Ah.
No.
Después lo tuviste al Piojo.
Después, yo tuve, el primer técnico fue Juan Carlos Montes.
Uy, Juan Carlos, que falleció hace unos días.
Exactamente.
Canción Montes, que yo lo vi jugar y vos también, me parece.
Por supuesto.
Qué buen jugador, qué volante.
Sí, terrible.
Y después fue el entrenador que hizo debutar a Diego, porque era técnico de argentino, cuando apareció en primera Diego, ¿no?
Correcto. Por eso, bueno, viste, cuando antes el señor, creo que de Mendoza, decía de los jugadores que él vio en su vida, que no hay más, o qué sé yo, yo también tengo recuerdos del año 70, 71, 72, de lo que era Newell's. El mediocampo era Silva, Montes, Sanabria, y adelante jugaba Marcos, Oberti y Becerra.
¡Qué equipo!
Lo que ocurre es que todo, esto es como siempre, es un país muy futbolero y cada uno tiene sus gustos. Pero Newell's ha tenido jugadores formidables,
extraordinario.
Así que bueno, mi relato era...
No, espera, el primero fue Juan Carlos Montes, y después en Newell's, ¿a quién tuviste, Justi?
No, después vino el Gitano Juárez.
Ah, el Gitano.
Te acordarás de Gitano Juárez.
¿Cómo no me voy a acordar?
Y después vino Judica.
Claro.
Vino Judica.
Pero me estabas contando otra cosa y yo te interrumpí.
Hubo interinatos, como un tiempo tomó Grifa ahí, porque el de Grifa no quería saber nada, agarró la primera, pero hubo un interinato de él, un par de partidos, pero fueron esos tres, básicamente.
Sí. Me estabas contando que el Piojo Judica le dice a Ricardo Justi, y eso es lo que nos está contando en Todo con Afecto, que no había visto un volante con tanta llegada, por esa definición que le leí a Justi y a todos ustedes, que en un quién es quién del seleccionado, por un colega destacadísimo como Julio Macías de Mar del Plata, que hace esa referencia y que Justi ratificó diciendo es perfecto lo que dijo, yo empecé jugando muy cerca del arco, con mucha técnica, y terminé más bien cubriendo la mitad de la cancha y acompañando a mis compañeros en otros equipos, ¿no?
Correcto, es correcto, porque yo seguí siendo, sigo el relato, ¿no? Desde Newell's,
sí.
Argentinos Juniors, y también esa digamos, esa manía o esa costumbre de llegar al área contraria la seguí manteniendo, y más aún cuando pasé a Independiente, en donde vos conocerás la idiosincrasia y el estilo del fútbol de Independiente en ese momento. Digamos, era de permanente ataque, ¿no?
Sí.
Y ahí sí también llegaba con muchas veces por partido. Ahora, en el año 83-84, Bilardo me llama a la selección. Claro. A partir de eso, yo cambié mi estilo de juego. Cambié por ser un jugador más táctico, digamos, más pensante, más ordenado, y bueno, algunos dirán perdiste, otros dirán ganaste, pero bueno,
¿qué sentís vos, querido? ¿Qué sentís? Para mí, no. Para vos, ¿te empeoró o te mejoró? Porque te dio un aspecto de posicional de que todo el mundo destaca, porque tu influencia en ese mediocampo increíble, ya vamos a hablar, de Independiente, que está entre lo mejor que hemos visto, y que eras el equilibrio entre lo que significaba Maranga y lo que podían aportar después enlazados Bochini y Burruchaga, en aquel equipo inolvidable. Hagámosle una especie de saludo y reconocimiento, porque siempre, y es justicia, se habla del Pato Pastoriza, ya vamos a hablar de él, ese técnico, pero hagámosle un reconocimiento a Nito Veiga, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. Tengo gran aprecio por Nito, tenía, porque en realidad formó un equipo impresionante, que te acordarás que perdimos con Estudiantes, en un campeonato lo perdimos por un punto y otro por un gol de diferencia, o sea, y eran dos grandes equipos en ese momento.
El Estudiante lo dirigía Eduardo Manera.
Correcto, así es.
Y después vino el Pato, ¿no?
Y después de Nito vino el Pato, y ahí en el año 84 que vino el Pato, ahí gané, en ese mismo año ganamos el campeonato argentino, la Libertadores y el campeonato la Intercontinental, que se jugaba antes, ¿te acordás?
Claro que sí.
Pero bueno, a tu pregunta puntual, Alejandro, mira, siempre cuando hay un cambio en todo aspecto de la vida, uno gana en algunos aspectos y pierde en otro. Digamos, si vos me decís a mí, yo obviamente que gané, porque imaginás que con ese juego salí campeón del mundo, ni más ni menos. Y vos sabés que lo que pensaba Bernardo de mí, que era una pieza fundamental y me sentía importante en ese equipo. Pero claro, después llegaba muy pocas veces al área contraria, la verdad, es mala verdad. Y que, bueno, en su momento tuve muchos desacuerdos conmigo mismo, digamos, porque iba a entrenar a la selección y Bilardo, digamos, entrenábamos de una manera y cuando llegaba Independiente la situación cambiaba. Bueno. Hasta que, bueno, uno ya con los partidos, las prácticas, y eso se va metiendo en el tema, que, bueno, en Independiente tenía que jugar distinto.
Eso demuestra también, Ricardo, estoy hablando con Ricardo Giusti, es muy importante lo que dice, porque no se habla tanto del fútbol juego, y sé que mucha gente que está escuchando dice, claro, por fin hablamos, porque aquí una vez, en una nota que hice en este nuevo ciclo por Radio Nacional, Ricardo, por ejemplo, Maschio, Bocha Maschio, gran jugador, me dijo una cosa muy sabia hace poco. Yo tenía la imagen de Pipo Rossi, al que no vi, como un jugador muy temperamental, caudillo, que tenía esa influencia que uno recuerda que podía tener Ratín, hablando de emblema de Boca, y no tanto en el juego. Y él me aclaró y me dijo una cosa extraordinaria. Me dijo, perdóneme, Alejandro, pero Rossi era un genio, porque te daba la pelota para el perfil, te ahorraba un movimiento.
Claro.
Porque te... Entonces, esas características, te quiero preguntar ahí, sin entrar en comparaciones ni que vos tengas que definir quién era, porque sé que te adaptaste, fuiste el equilibrio en esos mediocampos tan distintos, de movimiento tan distinto. Se puede convivir perfectamente con Marangoni o con Batista, aun cuando son buenos jugadores, o muy buenos, para mí Claudio fue un fenómeno, pero y a Batista lo respeto enormemente, pero digo, no tenían exactamente las mismas características. ¿Te sentías cómodo igual?
Bueno, sí, obviamente que me sentí cómodo en con los dos. Vos bien lo dijiste, Maranga fue un jugador formidable, técnicamente maravilloso, a pesar de sus movimientos casi groseros en algunos momentos y muy pausados en otros, pero era un jugador que increíblemente cómo gambeteaba y cómo iba para adelante, que era un maestro. Y bueno, yo justamente tenía que ser uno de los más que equilibraba el equipo, pero Checho tenía otras características y unas características formidables, porque el tipo intuía dónde el contrario iba a dar el pase, y él estaba siempre interceptando ese pase. Era increíble la inteligencia táctica de Checho. Entonces yo digo, uno puede haber pasado por un montón de jugadores. Yo, Alejandro, volviendo a Newell's, mi ídolo era Mario Nicasio Sanabria. Después llegué a jugar con Mario. Pero después me tocó jugar con Diego, en Argentinos Juniors y en la selección. Y luego jugué 11 años con Bochini. Entonces, digamos, puedo decir, ¿qué hay de todo esto? Bueno, son distintos volantes ofensivos, digamos, si los queremos llamar así, muy distintos. Bochini con una impronta y una gambeta para adelante, un pase-gol formidable, Maradona completísimo, y Mario con una gambeta y con unos pases largos también increíbles.
Muy
entonces,
bueno.
Digamos, uno se tiene que ir adaptando, tiene que ir los partidos, por eso uno dice en el fútbol, para entenderlo bien, mejorarlo bien, tiene que jugar muchos partidos, muchos. No se trata de jugar 5, 10, 15, no. Entonces, digamos, uno se va adaptando. El equipo de Independiente era maravilloso, porque era Clausen y el Negro Enrique, que eran los dos laterales, atacaban permanentemente. Teníamos un mediocampo increíble con, yo siempre destaco, en todos los equipos, que tanto en Independiente como en la selección, destaco la figura grandísima de Gurruchaga.
Claro.
Porque Burru era un jugador completísimo. Burru lo único que no tenía era juego aéreo. Después tenía todo, porque él ayudaba al mediocampo, llegaba al gol, gambeteaba bien, era rápido, le pegaba bien. O sea, tiene las características que hacía que el equipo funcione, que nunca nos quedáramos mal en defensivamente, porque él defensivamente venía y ayudaba. Y ofensivamente era increíble, porque hacía goles, porque le pegaba muy bien, vuelvo a insistir. Entonces yo digo, y redondeando esto un poquito, que
sí, tranquilo.
Extenso, digo, cada uno de nosotros en el puesto que juguemos, nos tenemos que ir adaptando a las necesidades del equipo. Esa es la situación, y eso te lo dan los partidos y la inteligencia, no hay otra.
Viste, es Ricardo Giusti contando un poco cómo funcionaban esos equipos que integró, que fueron campeones del mundo, de clubes y de selección. Y el gringo fue un jugador muy importante. Y quiero preguntarte esto en general. Vos ya sabés lo que yo pienso. ¿Conociste, viste, intuís algún jugador que esté arriba de Maradona? Te maté, ¿no? Con esa pregunta.
No, mirá, Alejandro, porque sabés que esa pregunta...
Para mí es único, por eso.
Claro, pero esa pregunta es la pregunta de los asados, por ejemplo, ¿no? Para ponerlo así.
Dale.
Porque el que come, el que compartimos un asado o una comida, un café, sabe que, bueno, que yo jugué con Diego muchos años. Entonces, quiere saber si es Maradona o es Messi. Esa es la verdad.
Yo no lo nombré, pero
sí,
yo
no,
digo,
pero,
está bien, pero es la pregunta habitual. Para mí
sí,
lo daña a todos.
Es exacta, es la habitual. Ahora, Alejandro, yo te digo, hay cosas que yo te puedo decir que de Maradona que yo no te lo puedo decir de Messi, porque yo no comparto con Messi nada. Lo sabré tres veces en mi vida, o cuatro veces, o cinco veces, qué sé yo, pero yo no comparto. Diego era un tipo, para que la gente lo entienda, porque la gente tal vez miró y lo analiza solamente por lo que jugaba, digamos, por lo que gambeteaba, por los goles que hacía, por los tiros libres que... Pero después, Diego tenía otras cosas que la gente no lo veía. Era la actitud ganadora, era ese dentro y fuera de la cancha, esa actitud que tienen los tipos que nosotros decimos, como son Ruggeri, esos ganadores con los de abajo bien puestos. Eso es lo que, y además en los momentos que más necesitaba el equipo, que obviamente que en algunos pasajes del partido siempre un equipo es superado, en esos momentos Diego era el que más gritaba, el que más animaba, el que más estaba encima de todos.
Uh-huh.
Entonces, esas cosas yo no las puedo decir de Messi, porque la verdad que no comparto nada con Messi,
claro.
Ahora, Alejandro, hay otro tema también que es clave y que por eso me parece que es que no, difícilmente es permitida esta comparación, porque han pasado más de 30 años y por lo tanto el juego ha cambiado notablemente. Entonces, ¿cómo hacemos para meterlo a Diego en este fútbol o a Messi en este fútbol? No sé si fui claro o te enrollé demasiado.
No, muy bien, aportaste mucho. Y una vez te escuché un elogio encendido y muy también equilibrado, razonando y recordando la compañía que tenías de este jugador que voy a nombrar, me dijiste, o le dijiste a otro colega, que jugando de contragolpe con espacios, esperando y saliendo ordenadamente, organizadamente, no habías visto un delantero más eficaz que Claudio, que Caniggia.
No, terrible. Terrible, terrible. Por eso yo digo, los equipos se tienen que armar en base a los jugadores que el técnico propone. Digamos, si uno juega con Caniggia, si vos tenés un equipo ordenado defensivamente, y vos dejás venir al contrario, como suele pasar, casi seguro tenés la victoria. Te digo porque es increíble, increíble, porque además Cani, no solamente la velocidad, sino la habilidad, porque gambeteaba en velocidad de una manera magistral, pero magistral, por derecha, por izquierda, por el medio. Entonces,
control de pelota a máxima velocidad.
Exactamente, controlaba la pelota a máxima velocidad y después gambeteaba a máxima velocidad, que no es sencillo gambetear a máxima velocidad. Entonces digo, Argentina, Alejandro, y esto es, digamos, es un redondeo que hago yo, ha tenido jugadores, y remontémonos a la época de Pipo Rossi, como vos hablabas, de Ratín, como hablaba, el otro Moreno que hablaba, después siguiendo con la etapa de nosotros, que había un montón de jugadores impresionantes, y después hoy actualmente hay montones de jugadores. El fútbol argentino es maravilloso, maravilloso.
A Pastoriza siempre lo recordás, ¿no, gringo?
Por supuesto, por supuesto. Y me lo recuerdo con un cariño muy, muy grande, muy especial, el Pato, porque además de ser un muy buen técnico, tenía otras cualidades que hacía que el jugador se pusiera en la cancha más de lo que tenía. Estoy hablando, digamos, físicamente, en esfuerzo, en sacrificio, por todo lo que era un tipo, era un amigo, más que un técnico. Obviamente los técnicos tenían esa cabeza de grupo y daba su personalidad, claro, ejemplificadora, impresionante el Pato, pero además de eso tenía eso que los técnicos les cuesta, es el es el día a día, es el estar con el jugador, amigo, hacerse amigo, preguntar por la familia. Esos asados, Alejandro, que en un momento fueron muy cuestionados,
lo usaron como crítica, sí, al Pato, claro, que dice que hacía solo asado, sí.
Pero exactamente, todo el mundo se... Pero además, el asado tenía su objetivo. No era el hecho de comer asado, que cada uno se levantaba y ya se terminó la comida, no nos damos más bola. Todo lo contrario, porque en el asado uno comparte cosas, sabe mucho más del amigo. ¿Qué le pasa en la casa? ¿Qué le pasa con la familia? El Pato preguntaba. O sea, todas esas cosas que hacen de un grupo, que hacían de un grupo. Por eso los asados eran tan importantes. No es que era comer un pedazo de carne y irnos a la casa. Tenían otro objetivo. El Pato era muy inteligente, muy, muy, muy inteligente. Excelente tipo, uno de los mejores técnicos que tuve. Impresionante lo que he vivido con el Pato, independiente, porque nos ha tocado épocas difíciles también, ¿eh? No te creas que fueron todos de ganar campeonatos, épocas difíciles, y yo creo que ahí se ven los seres humanos, ahí se ven la personalidad, ahí se ven la calidad de hombre y de técnico, ¿no?
Es la palabra de Ricardo Giusti. Ya sabes el placer que significa siempre encontrarte, siempre ayudás a pensar, siempre aportás, y ya sabes que hay un grupo de gente o mucha gente que siempre te recuerda, te respeta y sigue preguntándote cosas, porque vas aportando muchísimo a todo lo que pasa en el fútbol, que es muy cambiante. Vos lo definiste bien con las etapas que van cambiando mucho, la forma de jugar, los espacios, la preparación física, pero siempre me gusta escuchar tu opinión. Así que te mando un abrazo, un saludo a tu gente y muchas gracias por esta charla, gringo querido.
Alejandro, un gusto haber compartido un ratito con vos y con toda tu audiencia. Abrazos muy, muy fuertes. Chau, chau.
Ricardo Giusti.